Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, terminamos el mes de agosto, terminamos las vacaciones para quien las termine hoy, con un récord, otro récord en el precio de la luz. El cálculo es que vamos a pagar de media 93 euros por el recibo de la luz. Claro, ya sabemos cuánto vamos a pagar mañana porque el mercado de la luz es un mercado que se llama de futuros. Bueno, pues volverá a marcar ese mercado de futuros otro récord histórico, porque mañana se estrena septiembre con un precio de 132,47 euros el megavatio hora. La vicepresidenta Teresa Rivera reconoce que la luz va a subir este año un 25%. Esto tiene efectos dominó. Es decir, esto significa que nos va a costar más la luz, pero no solo la luz, el transporte, la mercancía, al final el pollo, el arroz, tienen que venir por carretera, tienen que ser producidos, tienen que ser procesados en instalaciones que utilizan la electricidad. Digo lo de la carretera porque también el combustible está muy caro. O sea, efectos en toda la economía en un momento en el que la economía está recuperándose, pero claro, una subida, una tensión en los precios no es nada favorable a esa recuperación. Hoy ha habido Consejo de Ministros, es martes. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, ha trasladado el compromiso del gobierno de seguir trabajando en las medidas necesarias para que no se noten tanto los efectos de la subida de la luz.
El gobierno no parará de valorar cualquier acción posible para salvar esta situación que sabemos afecta a la economía de las familias.
El gobierno no parará. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Bueno, en el gobierno hay dos socios. Por un lado tenemos a Podemos, que ahora lo que ha hecho o que dice que va a hacer es convocar manifestaciones para que el gobierno haga algo. Es lo que ha dicho Chema Rodríguez, el portavoz de Podemos en el Congreso.
Si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar.
Podemos quiere hacer manifestaciones para que el gobierno del que forma parte haga algo con la subida de la luz. La otra parte del gobierno es la parte socialista. ¿Qué ha hecho la parte socialista? Bueno, pues la vicepresidenta Rivera decía ayer que las empresas tienen que tener empatía social. Parece que quiere una especie de rebelión dentro de las empresas eléctricas. El gobierno lleva insistiendo meses que esta subida de la luz es un problema europeo, que no puede hacer nada, que se debe a la subida del gas, se debe a la subida de los derechos de emisión del CO2. Es verdad que una parte importante de la subida de la luz se debe a eso, pero como nos ha contado el Banco de España, que elaboró un interesante informe a principios de agosto, hay una parte, una tercera parte de la subida del precio de la luz que no depende solo de la subida del gas, de la subida de los derechos de emisión. Y todo el mundo en Europa tiene un sistema de subastas similar, pero no es tan cara la luz en todo el resto de Europa, porque como dice el Banco de España, hay una tercera parte del precio que depende del sistema con el que cada país traslada a los consumidores finales los precios del mercado mayorista. Y aquí es donde el gobierno podía haber hecho algo. Lo que pasa que esto que se veía venir desde comienzo de año no ha sido afrontado con seriedad por parte del gobierno. En última instancia decidió bajar el IVA, suspender el impuesto del 7% de la generación, pero eso se ha revelado insuficiente. Por mucho que diga la portavoz Rodríguez que el gobierno sigue con un compromiso de tomar las medidas necesarias, de momento medidas no hay. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. El Papa Francisco en COPE. Mañana, 1 de septiembre, arranca la temporada radiofónica en España con la entrevista del Santo Padre en Herrera en COPE. A partir de las 8 de la mañana y durante más de una hora va a hablar con Carlos Herrera sobre todos los temas de actualidad. Francisco va a contestar a todo. Hablarán sobre Cataluña, la eutanasia y, por supuesto, sobre Afganistán. Y precisamente hoy, el primer día sin las tropas estadounidenses en Kabul, hemos conocido en un adelanto de esa entrevista lo que opina el Papa sobre esa salida.
El modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Puedes ver más imágenes y todos los detalles de esta entrevista en cope.es. Y tras 20 años, como te estamos contando, Estados Unidos ha abandonado Afganistán. En la tarde de COPE, el coronel Luis Herruzo, exagregado de defensa en Kabul, ha explicado cuáles son las razones del fracaso de la misión internacional en Afganistán.
Ha habido una parte de desconocimiento de la sociedad real, de qué es lo que en realidad busca el afgano, cuáles son sus pautas de liderazgo, y se ha querido imponer una democracia, pero una democracia a lo americano.
Y los médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona han conseguido trasplantar por primera vez los pulmones donados de un bebé. Han salvado la vida de otro niño de 2 años, Íñigo Palomar.
Así es, han sido los médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona quienes han extraído y trasplantado por primera vez en España los 2 pulmones de un bebé. Lo excepcional de esta práctica es que ambos órganos han sido donados a partir de un paro cardíaco controlado, un procedimiento muy poco habitual en Europa, del que se ha beneficiado un menor de 2 años que estaba en lista de espera de 2 pulmones. Este procedimiento consiste en que el donante es trasladado al quirófano y se espera que se produzca lo que se conoce como asistolia, es decir, que el corazón deje de latir. Una técnica que, según han explicado los médicos, ha permitido ya salvar la vida de otro bebé con una patología terminal y que abre la puerta a nuevas opciones en el trasplante de pulmón pediátrico.
Y solo quedan 6 horas para que se cierre el mercado de fichajes de la Liga, Javier Herrero.
Y los equipos españoles siguen trabajando para cerrar sus plantillas en el Real Madrid, pendientes hasta el último momento de Mbappé y de que se haga oficial el fichaje del centrocampista francés Camavinga. Por su parte, en Barcelona, Antoine Griezmann podría ser el protagonista en el cierre del mercado, Elena Condis.
Porque Barça y Atlético están negociando la vuelta del delantero francés. No entraría Joao Félix en la operación, nos lo confirman fuentes cercanas a Griezmann. Sería un traspaso o cesión con compra obligatoria a final de temporada. El diario L'Equipe da más detalles. Habla de traspaso por 50 millones o cesión y pagarían esta cantidad en junio. Griezmann estaría encantado, está encantado de poder regresar con Simeone. Así se lo ha transmitido al que fue su técnico a lo largo de estos meses.
Además, el Getafe ha fichado al centrocampista Florentino Luis del Benfica. Ha dicho adiós también a Marc Cucurella, que se marcha al Brighton inglés. El Elche ha anunciado la incorporación de Lucas Pérez. El Rayo ha firmado a Unai López del Athletic Club y a Nicola Maras del Almería. Y fuera del fútbol, en la vuelta, nueva victoria de Jakobsen en la 16ª etapa, Erifrade.
Hoy sí, el neerlandés Fabio Jakobsen ha dado sentido al trabajo del De Koenig Quick Step, no solo en el sprint final en Santa Cruz de Bezana, sino antes, cuando se vio cortado medio minuto, cuando restaban 55 para meta por un acelerón del equipo UAE. La tercera victoria de Jakobsen da paso a las 2 jornadas de montaña en Asturias, con el noruego Eikin como líder del equipo Intermarché, segundo Magten a 54 segundos, tercero Roglic a 1.36, cuarto es Enric Mas del Movistar a 2.11 de La Roja, un Mas que ha sido uno de los muchos afectados, golpe en el coxis en una caída masiva en el kilómetro 4.
En los Juegos Paralímpicos, hoy España ha sumado 4 medallas más y llevan 26 en total.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Jimmy's in the back with a pocket
of high. If you listen close, you can hear him cry. Pues atención a este día, a este martes 31 de agosto, porque si todo va bien, si está yendo bien en esta jornada de vacunación contra el coronavirus, hoy alcanzaríamos ese famoso y anhelado 70% de la población española vacunada. Mañana veremos el reflejo de si finalmente se ha conseguido superar esa barrera. Hay que decir que hay 7 comunidades autónomas donde ya se ha conseguido. Desde luego no es mala noticia, ¿no?, para cerrar este mes de agosto, aunque ya sabemos que con la prevalencia de la variante Delta la inmunidad de rebaño está ya en cuotas mucho más elevadas. Bueno, tampoco es mala noticia para cerrar este mes que España salga del riesgo extremo, situación en la que no estábamos desde principios del mes de julio. Los niveles de incidencia de coronavirus están por debajo de ese umbral de riesgo extremo, como digo, por primera vez desde el 6 de julio, cuando, ¿te acuerdas?, se empezó a desatar esa quinta ola de contagios. Este lunes la incidencia a 14 días se ha situado en los 242 contagios por cada 100.000 habitantes, un descenso de 21 puntos con respecto al viernes, y a esta hora estamos esperando ya los datos actualizados de hoy martes. Desde luego, yo creo que son buenas noticias y hay que reseñarlo para terminar un verano que ha tenido más altibajos de lo esperado. Porque nos las prometíamos muy felices en junio, gracias al creciente ritmo de vacunación, al quitar también las mascarillas obligatorias al aire libre, pero los macrobrotes de los viajes de estudios en Mallorca y los consiguientes contagios entre los jóvenes nos encaminaron a una quinta ola bastante inesperada que trastocó muchos planes veraniegos. Porque si te pregunto en general cómo ha sido tu verano, este segundo verano de pandemia, es probable que me digas mejor que el de 2020, pero no todo lo bueno o normal, entre comillas, de lo que pensabas que sería. ¿Y ahora qué? ¿Ante qué nuevos retos nos pone la pandemia de coronavirus? Bueno, después de 17 meses, yo creo que si algo hemos aprendido es que con este virus, en cualquier momento, todas las previsiones pueden saltar por los aires. Los nuevos desafíos pasan por la vuelta al cole, la reincorporación presencial a los puestos de trabajo, la tercera dosis de la vacuna, el aumento de casos y de mortalidad en las residencias y la posible vacunación de los niños menores de 12 años, sobre la que todavía no tenemos noticia, pues porque todavía no hay estudios concluyentes. Para hacer balance de este verano e intentar averiguar también cómo puede ser este próximo otoño, el segundo otoño también de pandemia, quiero saludar a una de las científicas que más sabe y además más labor divulgativa ha hecho del SARS-CoV-2 desde el comienzo. Es Margarita del Val, es viróloga, inmunóloga, es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Margarita del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantada. Buenas tardes.
¿La llegada de la quinta ola fue inesperada para usted?
La verdad es que no sabíamos cómo iba a ser, porque ahora, interpretándolo retrospectivamente, probablemente lo que ocurrió con la oleada de primavera previa es que fuimos todos muy responsables como sociedad y esperamos, con todas las medidas que pudimos, a que la mayor parte de las personas vulnerables se vacunaran. Y cuando ya, digamos, soltamos esa responsabilidad, pues la verdad es que se lanzó toda esta ola de verano. Lo que no era inesperado es que hubiese bastantes casos, pero menos mortalidad, porque ya en primavera se había notado el impacto tan potente de una campaña de vacunación muy bien hecha en España.
¿Qué fue lo que se hizo mal entonces para volver a subir como subió? Porque el número de positivos fue brutal, efectivamente, y por suerte, por fortuna y gracias a las vacunas, ha habido fallecidos, porque los ha habido también en número importante, pero bueno, podría haber sido terrible y no lo ha sido, ¿no? Pero el número de casos positivos, sobre todo entre la gente joven, verdaderamente fue tremendo, ha sido tremendo hasta hace poco, que hemos salido de ese riesgo extremo. ¿Qué se hizo mal?
Se cometieron algunos errores al principio, fiestas, celebraciones, fiestas patronales, etcétera, y eso hizo que desde el principio tuviésemos un número muy alto de personas que podían contagiar a los demás, y esa bola de nieve creció muy rápidamente. Enseguida nos dimos cuenta, espontáneamente, la mayor parte de la población, de hecho, el tramo de edad que primero empezó a bajar los casos espontáneamente fueron los veinteañeros, que eran los primeros que habían subido también. O sea que fue algo de, como digo, de responsabilidad. Yo creo que en general, a lo largo de toda la pandemia, a pesar de la bofetada que nos han dado este virus, la sociedad española y todas las edades ha ido aprendiendo a responder con muchísima madurez. Yo creo que esto es algo que tenemos que constatar. Y ahora mismo en la campaña de vacunación estamos entre los mejores países de Europa vacunando. Cuando todos tenemos las mismas dosis en Europa, porque se reparten proporcionalmente por habitante, estamos vacunando muy bien.
Me gusta esto que ha dicho Margarita, no solo el tema de la vacunación, que es obvio y ahí están los datos, efectivamente, sino que valore también un poco la madurez y responsabilidad de la sociedad española en general en esta pandemia, porque es verdad que ha habido casos, es verdad que todos estamos viendo todavía imágenes a veces de botellones nocturnos, de concentraciones de gente que incluso tiene que disolver la policía, pero parece que muchos expertos, cada vez que les preguntamos sobre esto, como que nos riñen mucho, ¿no? Y bueno, me gusta que valore también ese otro punto de vista, ¿no? También esa madurez que yo creo, bueno, pienso que también en la mayoría de los casos se ha tenido, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Por ejemplo, los mayores han estado protegiéndose mucho porque les iba la vida en ello. Los jóvenes han estado protegiendo para proteger a los mayores, o sea que han hecho un ejercicio de responsabilidad tremendo. Que ha habido excepciones y que eran y que estaban muy mal esos comportamientos, sí, pero la enorme mayoría lo han hecho muy bien e incluso altruistamente, ¿no?, para los mayores. Pues yo creo que eso es algo que tenemos que valorar. Han hecho algo muy bien también los jóvenes y los niños y ha sido y sus docentes, y ha sido que el año pasado nos enseñaron durante todo el curso lo bien que se puede hacer una actividad como es la docencia, manteniendo la ventilación. Entonces ahora de cara al otoño tenemos que darnos cuenta todos de que es muy importante la ventilación en el ocio, en las empresas, en casa, porque en cuanto empezamos a sentir el fresco por las tardes, empezamos a hacer más actividades en el interior y tenemos que mantener la ventilación. Es muy importante, todo lo que podamos.
En cuanto a los retos que tenemos por delante, lo acaba de mencionar. Uno de ellos es la vuelta al cole. La vuelta al cole va a ser, en general, todavía con distancia, quizá no tanta distancia como el año pasado, puesto que las ratios bueno, pues han vuelto a subir, es verdad, pero sí con mascarilla, sí con ventilación de nuevo. Y sí, con bueno, más chavales vacunados. Recordemos una cosa, entre 12 y 19 años, el 23% están ya vacunados con las dos dosis, es decir, con pauta completa. Y de 12 a 19 años hay un 69% con una dosis, que previsiblemente para cuando muchos de ellos vuelvan también, sobre todo los jóvenes del instituto, tendrán las dos dosis completas. Es decir, ¿cómo se plantea o cómo ve esta vuelta al cole?
Yo creo que se ve ya mucho más positivamente que antes. Nos tenemos que dar cuenta, en cualquier caso, de que la razón de proteger a los jóvenes con vacunas, con medidas, es que no se contagien los mayores. Así que yo insto a que los mayores que quedan sin vacunar, quedan muy poquitos de 60 y 70 años, pero ya queda un número superior de 50, queda un poco superior de 40, quedan demasiados de 40, les animo a que se vacunen, porque estamos haciendo un esfuerzo el resto de la sociedad para protegerles a ellos. Tienen ciertamente menos riesgo, pero cualquier persona no vacunada tiene exactamente el mismo riesgo que tenía antes. Y si queremos que las escuelas, que la docencia, que las actividades en general sean cada vez más normales, tenemos que evitar que existan esas personas que no se están vacunando. Porque la inmunidad colectiva no les va a llegar a ellos, porque con estas vacunas los vacunados no somos tan seguros como para no contagiarles, como para hacer un escudo que les proteja a ellos. Se tienen que vacunar ellos personalmente. Entonces, de cara al invierno, yo insto a todas aquellas personas que han estado un poco retrasando la vacunación a ver si hay inmunidad colectiva en serio. No la va a haber para proteger a una persona que no estaba vacunada. A ver si, bueno, ya más adelante veo si me pongo la segunda dosis o no, ya veo qué efectos a largo plazo tiene, que se vacunen ahora, porque la oleada de otoño va a empezar en cuanto empiece el fresco. Esto es dentro de muy poco, se vacunen ahora en los primeros días de septiembre, todos los que lo han pospuesto por los planes de vacaciones. Yo creo que eso es vital para enfrentar bien el otoño como sociedad y cada uno de ellos personalmente.
¿Es partidaria de la vuelta presencial al trabajo otra vez al 100%?
Pues probablemente más, porque según vayamos viendo qué pasa en las nuevas oleadas, lo que debemos de ver es que solo las personas que tienen una vulnerabilidad muy especial a las infecciones en general, y ya no solo a la COVID, en general, pues que tengan que protegerse frente a todas las infecciones. Hay gente que lo sabe, quien tiene una quimioterapia sabe que tiene una vulnerabilidad especial a las infecciones de siempre, y siempre se ha protegido más, o un trasplante de órgano, o quien tiene un cierto tratamiento con una inmunosupresión profunda, lo saben. Esas personas lo saben, se tienen que proteger, se les está vacunando y yo creo que además se les debe dar una tercera dosis cuando la Agencia Europea del Medicamento lo permita. Esas personas y a las personas, otras muy vulnerables, que son en las residencias, porque sus burbujas son muy grandes necesariamente y porque su contacto con sus cuidadores es muy, muy alto, entonces son más vulnerables siendo tan mayores. Pero salvo esas personas no debería haber nadie que se hubiese podido vacunar y que no estuviese vacunado. Porque, como digo, protegerse personalmente es lo que va a permitir que la sociedad pueda volver actividades más presenciales, a más normalidad en las empresas, en todos los sitios.
Pero no sé si lo he entendido bien. Me quiere decir que con personas ya vacunadas, en un porcentaje muy elevado, y esperemos que sea más alto, desde luego, en las próximas semanas, porque es verdad que muchos reticentes o que han retrasado quizás esa vacuna ha sido incluso por planes vacacionales. Bueno, pues probablemente muchos de ellos se pongan la vacuna ahora cuando vuelvan de vacaciones. Con esas vacunas puestas y con la protección necesaria que hemos aprendido, que puede ser la distancia, incluso puede ser la mascarilla en interiores y esa ventilación, me dice que sí sería partidaria de que se vuelva al trabajo presencial con normalidad.
Hay que ser cautos. Yo la verdad es que lo que digo es que a ver cómo pasamos este invierno. Hasta que no pasemos un invierno bien no lo podría decir. Pero observando qué está ocurriendo, cada oleada está siendo mejor que la anterior. La primera oleada que fue ya distinta fue la de primavera y esta oleada de verano ha sido mejor. Mejor en cuanto a mortalidad relativa a los casos. Y eso es lo importante. El número de casos no es tan importante en cuanto que no haya personas tan vulnerables que lleguen a la mortalidad. Y esto cada vez está yendo mejor. Entonces hay que ser muy observadores. Volvemos a entrar en un momento difícil. Que todo el mundo recuerde que el otoño empieza el 21 de septiembre o 23 de septiembre, astronómicamente. Que el otoño está aquí a la vuelta de la esquina, que se vacunen cuanto antes. Habrá que observar, habrá que ser muy cauto, pero hay que ir viendo volver parcialmente a la normalidad. Sí, yo creo que sí, que debemos de ir viendo a ello. Y quizás recordar a las personas muy vulnerables que hay más vacunas, aparte de la COVID. Por ejemplo, a las personas por encima de 65 años, que hay otras enfermedades graves respiratorias, como la neumonía, que se vacunan del neumococo. Es una vez en la vida a partir de los 65 años y la cobertura vacunal no es tan alta como con la COVID, y el neumococo es más grave que la COVID. Así que se vacunen también.
Mencionaba la tercera dosis, es una de las cuestiones que están encima de la mesa, importante, a debatir desde luego, tercera dosis sí o no. Bueno, el Ministerio de Sanidad, digamos que se decanta porque se pueda poner esa tercera dosis a personas inmunodeprimidas, ¿no? Pues que se hayan sometido a un trasplante o a un tratamiento oncológico, personas especialmente vulnerables, pero por lo demás es partidaria de esperar a lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, que de momento no se ha pronunciado. ¿Qué opina usted de poner esta tercera dosis?
Sí, opino que justo inmunosuprimidos, que son los que yo comentaba antes, que son personas que son vulnerables en general a las infecciones y que lo saben, ¿no? Y además, residencias, que estamos viendo que son especialmente vulnerables en cuanto sube la incidencia de casos, les entra hasta la cocina casi antes de que se den cuenta y hay muchos infectados, y con cierta gravedad porque hay algunos en los que no prende bien la vacuna, claramente. Son muy, muy mayores y están muy expuestos. Como digo, porque su burbuja es muy grande, toda la residencia, además de sus familiares, y el contacto es muy estrecho, porque suelen tener dificultades, ¿no? Y hay que suelen ser dependientes. A estas personas habría que vacunarles. ¿Qué pasa? Porque tenemos que esperar a lo que diga la Agencia del Medicamento, porque si no está incluida en la ficha técnica de alguna de las vacunas que se les vayan a poner, hay problemas legales de que se está haciendo un uso de un medicamento en contra de lo que está permitido. Y si hay algún efecto adverso o algún efecto secundario, pues se incurren esos efectos. Pero vamos, y aparte porque la Agencia Europea del Medicamento tiene un criterio y basado en un acceso masivo a todos los datos europeos que es muy de valorar.
Con respecto al tema de las residencias, que es verdad que en esta quinta ola se ha notado cómo se ha incrementado el número de positivos y también la mortalidad. Bueno, afortunadamente, de momento, ¿no? Esperemos que siga así, esa mortalidad no es tan grave como lo ha sido en otras épocas, ni mucho menos como en las primeras oleadas. Pero sí que ha habido ese incremento en el número de positivos. ¿Esto tiene que ver con la variante Delta o tiene que ver con que estos vacunados, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos, son personas que se vacunaron de los primeros, es decir, en enero? Han pasado 7-8 meses, ¿no? ¿Significaría que efectivamente son vacunas que a partir de 6-7-8 meses ya pierden efectividad y por tanto sería necesaria ya en ese momento una tercera dosis?
No parece, porque esta oleada ha durado ya un par de meses y las diferencias entre que se vacunaron en las residencias y que se vacunaron las otras personas de 80 años no fue de tanto como 2 meses. Es decir, y el efecto no se ha visto en mayor mortalidad entre la población mayores de 80 años en general. Se ha visto especialmente en las residencias. son más vulnerables. Las personas que están en residencia suelen tener otras patologías, más patologías que quien todavía puede vivir autónomamente en su casa y, como digo, mucho más contacto con más gente. El problema en las residencias es que depende sobre todo de la incidencia que hay fuera, porque les entra y les entra muy fácilmente. Como ahora los vacunados no tenemos síntomas, la mayoría, pues sin darnos cuenta les estamos contagiando más, incluso a nuestros familiares. Sobre todo los cuidadores que no estén vacunados, pero también cuidadores que estén vacunados, que tienen mucho contacto con ellos. Hay un problema con los cuidadores no vacunados y yo creo que es algo que se tiene que considerar.
Claro. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entenderlo? Sabemos que no es obligatoria la vacuna en España y, por tanto, no puede ser obligatoria a ningún colectivo. Pero en este caso, ¿no? Trabajadores de residencias que no estén vacunados, ¿usted entiende que puedan trabajar en una residencia sin estar vacunados?
No, yo no lo entiendo. Hay muchas profesiones en las cuales se te exigen unas condiciones higiénicas o de salud determinadas, a un cirujano, a una enfermera, etcétera. Tiene que trabajar en unas condiciones de higiene. Si no las tienen, pues puede trabajar en otro sitio, pero no es apto para esa labor en particular. Entonces yo creo que no deberían trabajar puntualmente en las residencias mientras no estén vacunados. No se les puede obligar, claro que no, es su decisión personal. Puntualmente quiere decir probablemente hasta que pasemos este invierno y veamos cómo van las cosas, o a lo mejor permanentemente.
De todas maneras, esa tercera dosis será necesaria en algún momento. Es decir, no sé si ahora o más adelante. Lo digo, Margarita, porque estamos viendo también estudios contradictorios. Tan pronto aparece pues un estudio de una universidad determinada que considera que la inmunidad de la vacuna pues nos puede durar 6 meses, otro que de repente dice que puede durar 1 año. Tenemos, yo creo, que cierta confusión al respecto, porque en realidad es que lo estamos viviendo en primera persona, ¿no? Es decir, no lo vamos a saber, ¿no?, hasta que pase el tiempo.
No. El problema es que la razón de esta confusión es que se llama protección a lo que no es. Se llama protección a niveles de anticuerpos medidos en un laboratorio con un test de anticuerpos. Y esto no es protección. La inmunidad es mucho más que los anticuerpos. Los anticuerpos es lo único que es facilón de medir. La inmunidad es mucho más potente que solo los anticuerpos. Entonces, gran parte de todas las noticias que circulan y de las publicaciones que circulan se refieren simplemente a que han hecho un ensayo de anticuerpos. Lo que hay que mirar es la protección clínica y no frente a síntomas, sino frente a enfermedad grave o frente a hospitalización. Y en esa, Pfizer ha publicado sus datos recientes de su ensayo clínico muy controlado, en el cual a los 6 meses de la vacunación con Pfizer, de los voluntarios vacunados, la protección frente a la enfermedad grave era del 97%, o sea, buenísima. No hay ninguna evidencia de que esté ocurriendo, como digo, en los mayores de 80 años, salvo que esté en una circunstancia de altísimo contacto y contagio, como es en las residencias. No hay evidencia de que esté habiendo una bajada en la protección frente a lo relevante, insisto, frente a la protección clínica frente a hospitalización o fallecimiento. No la hay. Estamos observadores, claro, estamos muy observadores, pero todavía no hay esa evidencia. Estas vacunas, por otra parte, han inducido una memoria inmunitaria muy potente, más allá de los anticuerpos que sí que van bajando con el tiempo, pero es que eso no es la memoria inmunitaria. Es que la memoria inmunitaria son las células, los linfocitos que están en nuestro organismo y que no se miden con estos ensayos de anticuerpos. Entonces tienen toda la pinta de que van a inducir una inmunidad muy potente durante muchos años. Son vacunas tan potentes como casi todas las que tenemos. La única vacuna con la que vacunamos todos los años es la de la gripe. Tenemos otra decena de vacunas que se vacuna una pauta completa, 1, 2, 3 dosis, las que sean en cada caso, y no se vuelve a vacunar en la vida o a lo mejor 10 o 20 años después. Es lo normal con las vacunas, se vacuna y uno se olvida. Precisamente porque nos vacunamos de pequeños nos hemos olvidado, pero eso es lo normal. La única excepción es la de la gripe. Y estas vacunas tienen una eficacia superior a las de la gripe. Y este virus es más fácil de combatir que el de la gripe, porque tiene una capacidad de variación 10 veces menor y de reorganizarse también inferior al de la gripe. Vacunas mejores, virus más fácil, no tenemos por qué esperar que haga falta una tercera dosis para la población en general.
En general, solamente para grupos determinados, inmunodeprimidos y personas especialmente vulnerables por alguna patología. Por cierto, acabamos de conocer los datos actualizados del COVID de hoy. 7.767 nuevos contagios. 194 fallecidos en las últimas 24 horas. Es, por cierto, el máximo de muertes en esta quinta ola. La incidencia sigue bajando, está ahora en 233 casos por 100.000 habitantes. Margarita, los casos, como vemos, han bajado mucho, la incidencia sigue bajando, pero el número de fallecidos sigue siendo alto.
Sí, vamos a ver, esto siempre la oleada de fallecidos va con un retraso de un par de semanas, porque es el tiempo desde que uno se infecta, enferma y se complica la enfermedad y puede fallecer. Pero sobre todo es que se está viendo bastante claro en esta oleada, desde siempre la enfermedad ha sido más rápida en los jóvenes. Es decir, los jóvenes en general están muy protegidos, pero los pocos que no, tienen una progresión mucho más rápida hacia la enfermedad grave o hacia el fallecimiento. Y ahora lo que estamos viendo es que después de que esto ha ocurrido ya, estamos viendo sobre todo los fallecimientos de las personas más mayores. Estamos viendo ahora los fallecimientos de personas en las cuales la evolución de la infección es más lenta, de la infección grave, de la gravedad, que se mantienen más tiempo en el hospital y que están luchando durante más tiempo frente a la muerte. Entonces, eso va a seguir durante un cierto tiempo, pero se está viendo claramente que eso afecta por encima de 70 y de 80 años. Por debajo de los 70 años es bastante más rápido la progresión de la enfermedad grave.
Bueno, Margarita del Val, viróloga, inmunóloga e investigadora del CSIC, como siempre, gracias por todos los apuntes, por todas las claves. Y sobre que todo me quedo con lo que decía, hay que vacunarse. Todas aquellas personas que lo han retrasado por la razón que sea y ante la llegada inminente ya del otoño, es prioritario, y usted lo ha dicho aquí, que se vacunen y que lo hagan cuanto antes, porque además esa protección dice que no tiene que ver, y me quedo también con eso, que es verdad que estamos un poco a veces confundidos, no es tanto anticuerpos, sino simplemente esa inmunidad que por lo que vemos es bastante más alta y más larga en el tiempo de lo que podemos llegar a pensar. Así que hay que vacunarse. Margarita del Val, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, un saludo.
Mira, Aitana, que es la más joven del equipo, se puso ya su segunda dosis
hace
dos semanas.
Una semana, yo creo.
Una o dos.
Una semana y el tiempo pasa muy rápido.
No,
dos semanas.
Dos
bueno,
semanas.
Pues para mí el tiempo pasa demasiado rápido,
¿ves?
Sí.
Dos semanas. Y tan ricamente que está aquí, encantada de la vida. Bueno, hablamos también de esa pareja de franceses que se dejó guiar por el GPS y acabó encallados en una playa de Asturias. ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Te sientes identificado este mismo verano? ¿Seguías al GPS porque ibas a ir de vacaciones tan ricamente con la familia y has acabado, pues yo qué sé, en un río, por ejemplo, en un camino de cabras, como se suele decir, o en cualquier sitio perdidos por el mundo? ¿Qué dicen los oyentes, Aitana?
Pilar, pues es que todos nos hemos perdido al menos una vez y a veces se nos olvida que existen otras formas de llegar al destino.
Buenas tardes a la gente, aquí camionero unionista, camino de... vamos para el País Vasco, al fresquito. Vamos a ver, no os fiéis de los GPS, nunca en la vida. Imaginaros que es perderos con un coche, imaginaros con un camión, cuando vais mucho más largos, mucho más altos y mucho más pesados. Se para uno, se baja del vehículo y pregunta, que así se llega a Roma. Venga, no os cuento casos porque hay orejas escuchando. Venga,
no me lo puedo creer.
Gente.
O sea, este camionero, que anda que no llevará kilómetros encima, nos aconseja que lo mejor para llegar a los sitios es bajar, o sea, parar, bajar y preguntar. Y ya está.
Y que así se llega a Roma y a todos los sitios.
Bueno, pues algo de razón tiene. En fin, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Te has perdido por seguir al GPS? ¿Has preguntado y a lo mejor te han dado malas indicaciones? Bueno, todo puede pasar. Que nos lo cuentes en el 607-15-0602. Enseguida, series y lo que llega ya esta nueva temporada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida. Un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, así que llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que hoy, último día de agosto, nos recuerda que los estrenos no van a parar. Prepárate porque no vas a tener tiempo para todo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hombre, se viene un final de año intensito en estrenos y con series que tienen muy buena pinta.
Bueno, pues tenemos muchas ganas de escucharte, de comentarlas. Aunque hay que decir que la primera no es propiamente un estreno, ¿no?
No, se estrenó hace unas semanas, pero todavía faltan algunos capítulos por salir. Y no podía faltar nuestra particular referencia friki, es decir, Factoría Marvel.
Hombre, por favor, siempre tiene que haber alguna. Hablamos de la serie de Marvel que más ilusión le hacía además a Javier García Arevalillo, que para más inri es de dibujos animados. ¿Qué pasaría si...?
El tiempo. La realidad. No son inmutables.
¿Dónde quieres estar? Esa es la cuestión, ¿no?
Cada universo es distinto. Cada uno es único.
No tan rápido. A algunos de los presentes les cuesta pillarlo. A mí no, claro.
Bueno, creo que a estas alturas no hace falta presentar a Capitán América, a Nick Fury, a Star-Lord, a Pantera Negra. Bueno, pues es lo que pretende esta serie, plantear una realidad paralela en la que estos personajes no son como los conocemos. En lugar de Capitán América tenemos a la Capitán Gran Bretaña, T'Challa no es Pantera Negra, sino que fue abducido por Yondu en lugar de Peter Quill, evidentemente, si a estas alturas no te suena nada de lo que estamos comentando, esta no es tu serie.
No es tu serie, no es tu serie. No. Pero a los que sí nos suena, ¿qué atractivo presenta esta serie? ¿Simplemente volver a contar las mismas historias con personajes distintos?
A ver, es algo más. Sirve para introducir, como ya vimos en Loki, que ya la comentaremos, el concepto de multiverso. Que es claramente el gran tema tras, o sea, después de haber cerrado el capítulo de las gemas del infinito, pues va a ser el gran tema de la factoría Marvel, tanto en sus series como en las películas. Ver versiones alternativas del mismo personaje interactuar, digamos que da nuevos recursos narrativos a una factoría que, como en los cómics, tiene que estar continuamente explorando nuevas cosas para mantener la atención de los que ya estamos enganchados.
¿Y qué tal?
De momento el resultado, bastante bueno.
Bueno.
Algunos sube y baja, pero bastante bien, bastante bien. A ver cómo acaba.
A ver cómo acaba. Bueno, pues la siguiente propuesta que veremos a finales de septiembre no se aleja mucho de este género. Bueno, tal vez sí, porque hablamos de Fundación.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta el futuro que predigo.
Ya di el visto bueno a sus cálculos. El imperio se extingue.
Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación.
Bueno, creo que a estas alturas hemos de distinguir claramente el género de superhéroes de la ciencia ficción.
Hombre, claro, que es que no es lo mismo, ¿no?
Nada que ver, no. Aunque tenga sus cosillas comunes, que es el propio, la ciencia ficción de esta superproducción con la que Apple, que está haciendo cosas muy interesantes, Ted Lasso, por toda la humanidad,
sí,
va a intentar conquistar a los que aún no se han decidido a suscribirse.
Claro, este es al final es el gancho.
Es el tema.
Es el tema, pero que es que no nos queda otra si queremos ver series como esta, que hay que decir que tiene buena pinta, ¿no? Una pinta como espectacular, todo hay que decirlo,
sí,
Javier.
Sí, sí, sí. Me ha recordado mucho, en cuanto a factura y tal, a la película que se estrenará pronto, Dune, por estética, por tono, y tiene, ojo, muchos puntos a favor. Está basada en los libros de Isaac Asimov, considerado el padre de la ciencia ficción. Tiene en sus filas actorazos como Jared Harris, que leímos en Chernobyl, Ali Pace, de Halt and Catch Fire, y plantea grandes preguntas, ¿no? Tras un apocalipsis, tras el final de la humanidad como la conocemos, ¿qué debe estar en la base de la nueva civilización, ¿no?, que hemos escuchado, que surja de las cenizas?
¡Uf! Es un tema, ¿eh?
Temón.
Ya te digo. Bueno, pues nada. En fin, que no somos todavía de esta plataforma, a ver qué hacemos. Bueno, son preguntas, por cierto, que bien podrían hacer referencia también al siguiente estreno, que es un viejo conocido, este sí, de la sección de Walking Dead.
If we live, we live for them.
We gotta get through this together.
If we die, we die for them.
Que yo no bueno, sé ver, por no dónde es, va The Walking no Dead, es un, pero...
No es un déjà vu. Ahora sí que sí, The Walking Dead llega a su fin.
¿Sí?
Sí, ya va a ser enterrada sin que reviva. Hay quien diría que se arrastró como sus zombies durante varias temporadas intermedias para recuperar interés en las últimas dos, diría. A ver, es un estreno de postín, por supuesto, pero no estamos en 2014.
O sea, que lleva desde 2014, es que te iba a preguntar...
No, desde antes. Lo que pasa es que en 2014 veíamos los estrenos de esta de cada temporada,
es que yo no he visto.
Como...
Yo no he visto The Walking Dead. Entonces estoy totalmente fuera de onda aquí.
Las tres primeras temporadas son increíbles.
¿Cuántas temporadas?
Pues esta
serie
es la décima, la segunda parte de la décima.
Madre
y
mía.
Ya la final.
Qué barbaridad. Y la final. Mira que hablamos de una serie que es verdad que, como tú dices, estuvo en el Olimpo unas cuantas temporadas.
Es que a mí me pareció, de verdad, durante los tres primeros años, una de las mejores hasta que empezaron a repetirse, ¿no? La pregunta sobre qué queda de la humanidad cuando la sociedad y todas sus estructuras caen, pues dejó paso a otra pregunta menos interesante, que es a qué personaje irrelevante van a matar en el próximo episodio. Insisto en que han recuperado interés en las últimas temporadas, con el personaje de Negan dando bastante juego, pero pudo haber sido mucho más. No sé si recortándola directamente o dejándola en esas tres primeras temporadas, o no sé, o incorporando más cosas en cada temporada. En fin, se arrastró demasiado y yo creo que... que no es el final que nos habría gustado mucho.
Claro, es lo que tienen algunas series, que se arrastran, ¿no? Se alargan tanto que al final acaban arrastradas. Bueno, todo lo contrario de nuestro último estreno, es una de las series también favoritas de Javier, me consta, y que regresa en, hay que esperar un poco más, en este caso un par de meses, con su esperada tercera temporada, Succession. No drama, we're good. Revolution will be televised.
Bueno, a la altura esta Succession de las mejores series de siempre. Ahí esa música.
Es muy buena.
Es una maravilla. Es una maravilla.
Esta música, esta banda sonora, sí.
Es un cruce, lo hemos repetido, vamos, en cada temporada, ¿no? Es ese cruce maravilloso entre Dallas y El Lobo de Wall Street.
Fíjate.
Más fino que esta. Más salvaje que aquella, es la historia de intrigas familiares dentro del clan propietario del mayor imperio audiovisual en Estados Unidos. Está Brian Cox brillando, o sea, rodeado de un elenco de personajes que es que adoras odiar. Y a la fascinación por su estilo de vida se une un creciente afecto y repulsión simultáneos por sus miserias, por sus guerras fratricidas, por sus jugadas con dobles intenciones. Es para mí la serie más interesante de la actualidad, y si sigue al nivel de las dos primeras temporadas, tenemos candidata, esta sí, al Olimpo de las series, si no se arrastra.
Si no la arrastra, efectivamente, si no deciden alargarla artificialmente, ¿no? Y arrastrarla, o bueno, vete tú a saber lo que puede pasar con una serie en un momento determinado. Bueno, hay series que, como tú dices, hombre, hay una parte que de repente baja mucho la calidad y dices, uy, voy a dejar de verla, y luego resulta que remontan.
Estás adelantando y la semana
adelantando
que viene.
Algo que no quería adelantar. Ya la semana
Homeland,
que viene.
Homeland en nuestro objetivo.
Sí, sí, tenemos Homeland en el objetivo, por supuesto, más que nunca, sobre todo con su octava y aparentemente última temporada, por cierto.
Su octava y profética.
Exacto,
temporada.
Y profética temporada, sí, porque la verdad es que es tremendo lo que se cuenta ahí en esa serie, esa octava temporada de Homeland, con respecto a lo que está pasando o que ha pasado ya en Afganistán, y es una serie de 2019, recordemos.
La ficción no es que no supere a la realidad, es que se adelanta.
Es alucinante. Bueno, eso lo comentamos la semana que viene. De momento aquí está este adelanto de series que van a llegar y que nos ha, bueno, pues seleccionado. ¿Quién más sabe de esto? Nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Gracias. Hasta la semana
Muchas
que
gracias,
viene.
Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas. Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y La Vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de La Vuelta.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Oye, tres chispazos. Voy a hablar con Herrera esta tarde. Hombre, voy a ver si le consigo sacar algún spoiler de la entrevista de mañana.
A ver si consigues adelantar algo.
Sobre todo que me cuente impresiones personales, porque, fíjate, yo la vez que estuve cara a cara con el Papa Francisco, hace 2 o 3 años... recuerdo que lo que más me impresionó fue la mirada. O sea, según estás con él hablando, te mira como diciendo, Dios mío de mi vida, me está estudiando cada gesto. Bueno, pues imagínate, yo estuve un ratito, imagínate 1 hora y media. A ver qué le saco a Herrera esta tarde y que sirva de anticipo de la entrevista de mañana. Hoy me va a pillar en directo la comparecencia de Joe Biden, que se calcula que en torno a las 9 de la noche, hora española, al mediodía, en Estados Unidos. Y voy a entrevistar en el tema del día al teniente general García Servet, español, claro. Este teniente general fue jefe de las tropas internacionales en Kabul durante un buen tiempo y una de sus misiones fue proteger y controlar el aeropuerto de Kabul. Me parece un testimonio muy interesante. Ya está en la reserva el teniente general. A ver qué nos cuenta de la experiencia en Afganistán. Y por último, lo siento, en la linterna somos así, hoy se confirma, vuelven los plastas. Sí.
¿Los con plastas?
Israel, sí, los plastas, los pesados, los plastas, plastísimas. Hoy con Israel Remuñán, visto lo de Pere Aragonés y que vuelven con la matraca del procés, vuelven los plastas. Vamos a hacer un repaso por los grandes pesados de la actualidad española. Seguro que empezamos por el proceso independentista.
Bueno, oye, pues estaremos muy atentos.
Hay de todo, no diréis que no.
Antología del plasta.
Venga, Ángel, te escuchamos.
Hasta luego.
Adiós.
Hazlo como si ya no te jugaras nada,
como si fueras a morir mañana. Estas cosas pasan. Le pasó a una pareja de franceses que se dejó guiar por el GPS, estaban de viaje por España y encallaron en una playa de Asturias, vamos, que no se metieron directamente en pleno mar ahí en la playa, bueno, de hecho allí se quedaron, tuvieron que llamar a alguien que les sacara de allí. ¿Por qué? Por seguir al GPS, es lo que tiene, que a veces nos ayuda mucho y a veces, de vez en cuando, parece que nos pone alguna trampa y lo estamos descubriendo esta tarde con los oyentes. ¿Cuándo te has perdido? ¿Con GPS o sin él? Aitana, ¿qué dicen?
Pues Pilar, mira, este oyente nos propone otra forma de viajar y atentos porque seguro que os suena.
Buenas tardes a la gente. Es curioso, pero aún hoy por hoy, el mejor dispositivo para no perderse por la carretera es analógico y no digital, y tiene 4 letras y no 3. No es el GPS, es el mapa, MAPA. Yo, para no perderme, siempre llevo uno en el camión y es el mejor amigo. Fíjate. Que tengo por la carretera, mejor que el GPS. Un saludo.
Venga, pues antes llevábamos mapas todos, sí. Claro, era lo que había y al final te apañabas fenomenal, porque primero pues mirabas bien la ruta y a partir de ahí yo creo que te la aprendías.
Y llegabas.
Hombre, que llegabas. yo no sé quién llevará ya un mapa en el coche. Yo desde luego ahora mismo no llevo ninguno, lo reconozco.
Pero sí, bueno, puede que sea muchas veces el GPS o que incluso seas de esas personas que no se sabe ubicar, o sea, que no sabe leer lo que dice el GPS.
Gente, pues yo la verdad que soy una persona que utiliza el navegador GPS o Google Maps absolutamente para todo, hasta para ir a comprar el pan, pues es una persona que se ubica fatal. Entonces he tenido bastantes de estas. Me pasó una vez cuando íbamos de viaje con unas amigas, íbamos a ir a Cádiz y acabamos lo que viene siendo en Huelva. Entonces, desde ese momento decidieron no volver a dejarme a mí el navegador y esa es la historia que tengo para contaros. Un beso.
Bueno, claro, sobre todo cuando te dice a 300 metros y tú, 300 sí. metros, 300
vale, ¿cuánto
metros.
¿Cuánto es? Ahora,
exactamente,
es, ahora sí, a la derecha
y más, en la siguiente.
Tu amiga te dice, ¿pero dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora?
Ya, y, bueno. Y ya ahí la has liado. Ahí las, pero eso nos pasa a todos, yo creo.
Y bueno, es que para no perdernos, yo creo, Pilar, que la clave está en comprobar la dirección que ponemos en el navegador. Atenta a lo que nos cuenta Lucía.
Pues nada, yo una vez quería irme a la zona de Fuencarral para irme de compra y acabé en el barrio de Fuencarral sin saber dónde estaba.
Sí, eso es importante, saber qué dirección pones y si hay algo que se parezca en el nombre porque acabas donde no es. En fin, los oyentes se pierden, pero solo a veces.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto publicada en ABC. En el centro de la imagen aparece un soldado, una soldado. La chica está pertrechada para entrar en combate en cualquier momento. Traje de camuflaje con aguas verdes y ocres. En la cintura trastos de guerra, en el pecho correajes, en la cabeza un casco envuelto y con una visera muy pronunciada. Desde el hombro derecho hasta la pantorrilla le cruza a la soldado un gran fusil metálico con el cargador puesto. Pero la soldado, en el momento de la foto, no apunta hacia ningún enemigo. Todo su rostro, nariz pequeña y coqueta, labios dulces, pestañas de astriz, todo su rostro se ha girado para mirar con atención el huésped que reposa sobre su brazo izquierdo. Lo rodea con sus dedos, lo rodea con sus dos manos, lo acuna. La soldado, lista para el combate, sostiene con ternura el peso liviano de un bebé con un fez a rayas y un pijama de invierno. El bebé tiene también puesto el llanto, ese llanto desconsolado de quien se siente solo en el mundo, de quien no encuentra cerca el rostro de la madre. La soldado, la mañana en la que se hizo la foto, se levantó en un barracón en el que todavía no entraba la luz y lo primero que se le vino a la cabeza fueron las últimas instrucciones que había recibido para evitar sorpresas. Se repitió mentalmente las precauciones que debía tomar para garantizar su seguridad, para evitar las minas, para no ser un blanco fácil. Volvía a repetirse mentalmente las reglas que le habían dado y lo hacía mientras se ponía el uniforme, mientras cargaba con el equipo. En una zona de conflicto no se puede dejar nada a la improvisación. Estaba preparada para casi todo menos para la emboscada de un niño indefenso. Y al tomarlo en sus brazos le ha surgido de dentro una extraña ternura, una ternura antigua que viene de un sitio lejano, de un rincón desconocido. Una ternura tan antigua como el universo, quizá más antigua. Una ternura por la que la soldado, la mujer soldado, suspiraba sin saberlo.
Dos minutos para las 7. Con GPS o sin él, los de la tarde ya buscamos el camino a casa. Llegará Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La salida del último soldado estadounidense de Afganistán ha dado paso a la entrada de los talibanes en el aeropuerto de Kabul. Ha sido un nuevo paseo triunfal. Y con ello se instaura definitivamente sobre el país un régimen teocrático islamista que Occidente dice despreciar, pero al que no ha sabido resistir. Los periodistas y reporteros de todo el mundo, afganos incluidos, han contado durante 17 días todo lo que sucedía en el país. Solo uno de ellos ha entrado en el aeropuerto de Kabul. A partir de ahora, nadie podrá informar libremente de lo que sucede en Afganistán. Hace 32 años, las tropas soviéticas abandonaron el país. En 2021, después de 20 años, son las tropas estadounidenses las últimas en hacerlo. Lo decidió la administración Trump y Biden lo ha ejecutado. Se ha hecho con poca fortuna, con aparente falta de coordinación y sin tiempo para atajar ni la crisis humanitaria derivada de la ocupación talibán ni la expatriación de todos los colaboradores con los que han contado los estados y los organismos internacionales desde 2001. Si los talibanes van a conceder o no la amnistía anunciada es un misterio. Si los vuelos comerciales van a reanudarse y los talibanes van a permitir que los afganos que puedan abandonen el país es un misterio. Lo que no es un misterio es que el orden talibán genera caos, represión, injusticia y exclusión. Occidente se ha ido de Afganistán y a partir de ahora, si no se quiere abandonar definitivamente a los afganos, habrá que encontrar fórmulas que permitan que llegue ayuda humanitaria, que la represión sea la menor posible y que no haya apagón informativo. La guerra quizás haya terminado para Occidente, pero continúa para los afganos.